Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es viernes 22 de mayo de 2026. Gracias por su preferencia, por su compañía. La conducción técnica del programa hoy corre a cargo de Roberto Álvarez, a quien saludo, y en los teléfonos, sonriente siempre, eso me encanta, Bere Flores, no importa, frío o calor, y dirá usted, Esperanza, qué locura, frío, efectivamente, para Bere Flores siempre le ha parecido el clima artificial, que para mí es fabuloso, frío, pero considero que ya pasa una jornada completita de trabajo aquí, no es mi caso, yo vengo un ratito del calorón a disfrutar el deleite de este clima artificial maravilloso. Estamos en Política en Directo, gracias por su preferencia, insisto, la invitación a que se comunique, a que utilice las líneas telefónicas que están a su disposición, las que precisamente atiende Bere Flores, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere redactar su mensaje, por favor, póngame su nombre. Es muy importante para compartir con el resto de la audiencia. 33-11-55-19-62. Insisto en que Telegram es una plataforma que checo todas las tardes, que funciona bien, y si usted la prefiere utilizar, bienvenido sea, bienvenida sea. Un saludo a los desvelados que a la una de la mañana escuchan esta, la estación de las noticias, a quienes nos escuchan a través de las ondas hercianas, en la página de internet, en el mecanismo que sea, la vía que sea, en el lugar donde se encuentre, en trayecto incluso esta tarde o en su centro de trabajo. Gracias, gracias por su preferencia. El día de hoy tendremos una aproximación a la justicia en materia laboral, que también andamos que tan atrasados, y traeremos la historia de un trabajador de la ex Honda de Euskadi, la ex Honda allá en El Salto, una empresa de origen nipón, en donde yo tuve la oportunidad como reportera de conocer hace muchos, muchos años, cubrí el sector privado, fue de mis primeras fuentes informativas, 10 años estuve allí y ya voy por 39 de ejercer esta maravillosa actividad del periodismo. Ya platicaré cuando esté nuestro invitado presente de la experiencia que me dejó ese recorrido por la planta de Honda en El Salto. Si usted tiene algo que preguntar, José Luis Solorio más adelante estará narrándonos su historia y la lucha que emprendió, que duró 15 años y que aún no culmina, porque digamos que gana la batalla importante, más no definitiva, porque la empresa puede apelar. ¿De qué se trata? De una lucha después de haber sido despedido y consideró que injustamente. Hasta ahorita le dan la razón para ser reinstalado, pero la empresa se puede ir a la apelación de este fallo. Historia pertinente, insisto, para conocer sobre la justicia laboral a nivel nacional y a nivel local. Lo mismo que de la justicia sindical, la libre asociación. ¿Esto es letra muerta o efectivamente se respeta? Usted puede afiliarse al sindicato que desea, si es que en su centro de trabajo hay más de una opción. Hay entes de gobierno en los ayuntamientos, en los OPDs, donde funciona más de un sindicato. Y vaya que se disputan el tener en la membresía a los trabajadores. Pero platicaremos de esto. Ayer tuvimos una aproximación a la justicia agraria y hubo reacciones que ya no tuvimos oportunidad de transmitir respecto a lo lamentable que está siendo percibido el que se tenga que cerrar un tribunal en materia agraria, un tribunal de la estructura del Poder Judicial Federal que operaba hasta ayer, todavía está abierto, pero ya no recibe ningún papel ni una hoja. Ayer cerró todo trámite de carácter administrativo y el día 26 estará totalmente extinguido de acuerdo a una decisión en forma unilateral, aunque se va a apelar, y de eso estuvimos hablando ayer. ¿Usted tiene alguna duda hoy respecto a justicia laboral, alguna inquietud? Este es el momento para que la plante. Y pasando a otros temas, de quizá de lo más importante, a mí me parece, si usted me pregunta, Esperanza, ¿cuál es el tema de mayor peso en la agenda a nivel nacional y local. Para mí el tema de los desaparecidos, la lucha de los colectivos de madres, de padres, de familiares, de amigos, buscadores que salen con el ánimo de encontrar a su ser querido. Qué mejor que sea vivo, pero que sabemos que están yendo a lugares donde les informan generalmente de manera anónima que allí se encuentran fragmentos de restos óseos. Es el caso de la más reciente historia, esta que toda la semana ha dado novedades y que tiene que ver con el hallazgo de colectivo de búsqueda en un crematorio clandestino en el rancho de Lagos de Moreno, Jalisco. Esto fue lo que hallaron así y sacaron evidencia los videos. La autoridad no asume que sea crematorio clandestino, pues le faltan peritajes, esa es la versión oficial. Faltan peritajes para poder coincidir con la manera de nombrarle. Un lugar donde debajo de una lámina metálica que cubría una pileta, el colectivo de búsqueda encuentra fragmentos humanos entre cenizas, restos de llantas quemadas. Ceci Flores es la madre buscadora de Sonora y que también ayudó a crear el colectivo de madres buscadoras aquí en Jalisco. Es quien ha estado muy activa, incluso dando entrevistas a los diferentes medios de comunicación, dando a conocer esta situación que nos revive lo que todavía no alcanzamos a digerir ocurrido en el rancho Izaguirre, pero que nos revela qué está pasando con la cantidad tremenda de desapariciones de personas desaparecidas, lamentablemente en su inmensa mayoría jóvenes desaparecidos. En el caso de lo que declaró Betty Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, ella dijo que en Lagos de Moreno acudieron a acompañar a madres de Jalisco y que a ella incluso habla de que le generó en lo personal sentimientos encontrados, le da gusto que regresen a casa, pero hablando de lo que encuentran en estos sitios y cuando después se da positivo al resto de alguno de los desaparecidos que están siendo buscados por sus madres, por sus familiares. Dice que es más que doloroso cómo se les encuentra. Y fue a través de una llamada anónima en que integrantes de estos colectivos, Madres Buscadoras de Jalisco y Armadillos Rastreadores del Lago de Moreno, acuden al lugar que se ubica en la comunidad de Plan de los Rodríguez. Entre ellos estaba Armando Olmeda, padre de Roberto, uno de los 5 jóvenes que desaparecieron en Lagos en agosto de 2023. Recuerda esa historia muy difundida, le dimos seguimiento y es de los temas que dolorosamente van quedando allí, en la cifra que crece respecto a los desaparecidos. Este caso fue muy difundido, causó conmoción y me remito a lo que escribe al respecto Diego Fernández González en el portal Animal Político relacionado con el hallazgo de este crematorio clandestino, y tomo el tema porque las autoridades ya reconocen que sí había quema, o las madres buscadoras reportan un sitio de cremación clandestino. Sin embargo, las autoridades se alejan de la definición y no quieren declararlo como tal o reconocerlo como tal. Pero el caso de los 5 jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno en 2023, jóvenes de entre 19 y 22 años, que acudieron a la feria anual de Lagos de Moreno y que hasta la fecha no se sabe de su paradero. Es parte de lo que declara Animal Político Ceci Flores, que dice, metían el cuerpo, metían las llantas y se quemaba todo junto. Y bueno, el hallazgo fue terrible. Lo que relata el padre de uno de estos jóvenes desaparecidos, el señor Olmeda, dice que el mismo gobierno dijo que cuando estuvieran adentro habría drones sobrevolando la zona. La investigación se encuentra en manos de las autoridades. No saben quién se va a encargar ahora, si homicidios o desapariciones. Esto fue lo que declaró Animal Político, pero esperan que el gobierno publique el boletín de prensa y diga la verdad, identifique los restos y los entregue a sus familias. Fue parte de lo que declaró y que publicó esta semana el portal Animal Político. Y lo traigo a colación porque en la declaración de Ceci Flores y en las siguientes entrevistas que ha estado dando a los medios de comunicación locales, entre ellos a mi compañero y amigo Rubén Martín en el programa Cosa Pública, en donde también dice Ceci Flores, que pues el gobierno estatal solicita a los colectivos que tengan la atención de informar acerca de sus acciones de búsqueda para cuidarlos, cuando allí está el reproche de que no han hecho la tarea, no han hecho la labor correspondiente. ¿Cuántos familiares de desaparecidos tienen no la sensación, la certeza de que sus familiares no están siendo buscados? ¿En cuántos hay esa parte de recriminar, de decir, pues no cumples con lo que la ley, una ley muy de avanzada, una ley buena en Jalisco, establece y que en realidad se queda muy corta respecto a una realidad terrible, a una realidad que rebasa y que duele? Yo insisto en esto último: en un país con 130,000+ desaparecidos, con 70,000 cuerpos en las morgues, con esta crisis de forense que vivimos, es de revisar también la postura de las autoridades y el reproche de que no avisen, cuando los mismos colectivos de buscadores dicen, se les avisa y tardan mucho en llegar, o bien quieren tomar el control hasta de las entrevistas que dan, hasta de la manera en que se refieren a lo que encuentran. La información final reciente respecto a lo que dice el gobierno estatal a través de la fiscalía es que este predio, y se confirma, sí era utilizado allí al lugar donde le dije, en Plan de los Rodríguez, en Lagos de Moreno, para la combustión de restos humanos. Pero jurídicamente no puede ser catalogado oficialmente como un crematorio clandestino, ya que aún falta el dictamen pericial especializado. Esta es la situación. Ocurrió, pero falta que haya un dictamen y la voluntad política de validarlo y definirlo como tal. La titular de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, explicó que el sitio estaba funcionando de manera improvisada, donde aparentemente, ya tuvo el cuidado de utilizar la palabra, aparentemente utilizaban material y estructura para calcinar cuerpos, y aclaró que no corresponde a un horno construido específicamente para este fin. También dijo que el área de siniestros y explosivos de la fiscalía será la encargada de determinar técnicamente si existen elementos suficientes para clasificar este punto como un horno clandestino. Y la frase de la funcionaria, cito sus palabras, textual: la estructura localizada corresponde a una pila o bebedero para animales que habría sido adaptada para generar combustión de restos humanos. Esto señaló Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, la vicefiscal de Personas Desaparecidas, quien añadió que de manera preliminar también se detectó el uso de acelerantes para facilitar la quema de cuerpos. Este predio, localizado el 17 de mayo en coordinación con autoridades federales y colectivos de búsqueda, y entre ellos los colectivos que ya cité, allí han localizado fragmentos óseos con exposición térmica. Las propias madres buscadoras han sido escépticas, han señalado que va a ser difícil la identificación. Encontraron prendas de vestir, calzado, que actualmente son procesadas por los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El vicefiscal informó además que las labores de búsqueda continúan en una superficie superior a una hectárea. Allí trabajan en distintas áreas especializadas con apoyo de maquinaria pesada, únicamente en zonas específicas en donde sea necesario remover la tierra. Insisto, una situación que duele, una situación tremenda, y la declaración del padre de Roberto, de Armando Olmeda, tiene que ver con lo que allí se hacía, con los 3 años que él dijo: no he dejado de buscar a mi hijo Roberto en distintas zonas del rancho. Y detalla que encontró restos de alambre, llantas consumidas por el fuego, además de fragmentos con mucha antigüedad. Esto es lo que hace pensar a los colectivos en que están ante un sitio clandestino, como lo declararon, para destruir, para calcinar los restos óseos, es decir, un crematorio clandestino. Falta que vengan los peritajes y falta que venga la aceptación o el reconocimiento o la dictaminación por parte de la autoridad. Pero el padre de este joven desaparecido junto con otros 4 chicos en aquella feria del lago hace ya un par de años, habla de la desesperación y de que el gobierno ofrece ayuda, pero que se queda muy corto respecto a lo que hace. Este predio funcionaba como un criadero de vacas, explicó el mismo padre del joven desaparecido. Contaba con dos bodegas, una construcción con tres habitaciones y la pileta es en donde presuntamente se calcinaban los cuerpos, que tiene alrededor de metro y medio de profundidad. Una pileta a la que le dieron ese uso. Se entiende entonces que la vicefiscal diga que no era un horno exprofeso construido para ello. ¿Usted qué piensa? Pero finalmente le digo parte de lo que se publica en el portal Animal Político. Cerca de esa bodega, donde podrían guardarse el forraje de los animales, encontraron esclavas, anillos, esposas, machetes y balas de gran calibre. Eso también, lo digo yo, no lo dice el texto, nos lleva a pensar en que estábamos en otro rancho, en otro centro de adiestramiento. Vamos a una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. ¿Qué tan emocionado, emocionada se encuentra usted con motivo del ya muy cercano Mundial de Fútbol? Recordando que en Jalisco se van a llevar a cabo 4 partidos de fútbol. Incluso ayer dimos cuenta de la develación de la estatua en honor al rey Pelé. Él, en la selección de Brasil, estuvo jugando aquí en el Estadio Jalisco y él despertó más amor al fútbol. Y de eso le quiero hablar porque, bueno, una estatua que el propio gobernador habló de la cantidad de toneladas de bronce, más de 2 toneladas, una obra realizada por el artista Alejandro Velasco, que yo le confieso, mi compañero aquí de deportes me mostró las imágenes, las he visto en los medios y a mí me parece que sí tiene parecido. Es decir, que el rey Pelé que vemos en esta figura de este tonelaje y estas dimensiones sí corresponde al Pelé joven que vino a jugar al estadio de Jalisco, aquí en Guadalajara, a una afición tapatía que se rindió ante este emblemático jugador. Bueno, le traigo a colación el tema del fútbol, porque en el Senado ya está siendo discutido, incluso revisado, la posibilidad de hacer cambios encaminados a mejorar las leyes para apoyar el fútbol desde las comunidades. El día de hoy se llevó a cabo en el Senado un congreso, una reunión titulada Fútbol con Ley hacia un nuevo marco regulatorio para el deporte nacional. Es un foro en que estuvieron especialistas y académicos. Fue la presidenta de la Comisión del Deporte, la senadora Ana Karen Hernández Aceves, la que se encargó de la convocatoria, la organización, y se reunieron propuestas para mejorar el marco legal del fútbol en México. Esta disciplina, que tendrá un papel muy importante en la Copa del Mundo, en 3 sedes en nuestro país. En el foro se discutieron temas como las federaciones deportivas, la igualdad de género, los derechos laborales, la protección de menores y los vacíos legales en el fútbol mexicano. La senadora Ana Karen Hernández no fue la que pronunció el discurso. De acuerdo a las consignas en las crónicas periodísticas, lo que dice el diario El Heraldo al respecto, que fue Mariela Gutiérrez Escalante la que, en representación de ella, dijo que el fútbol no solo debe de entenderse como espectáculo, sino también como una responsable actividad social y formativa. De esto último, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su punto de vista? Enriquezca este espacio, aporte, comunique lo que usted considera al respecto. Jesús se comunica para decir, aunque no siempre escribo, te escucho. Ay, gracias por todo lo que a mi persona dirige, palabras cariñosas. Don Jesús dice, hablando del incidente tan lamentable en Amatitán, yo pienso que es mejor no utilizar la pólvora en las fiestas patronales. ¿Para qué arriesgar la vida? En mi opinión, solo hay que utilizar los cerillos para encender la estufa y nada más. No necesito cohetes ni nada de eso. Hay que cuidarnos, por favor. Excelente fin de semana y saludar a todo el equipo de Radio Radio Metrópoli. Don Jesús, hay expertos en el manejo de la pirotecnia y también hay reglamentación sobre el acopio de la misma, sobre la manera en que se debe de almacenar, cantidades, condiciones de seguridad. Y esto es lo que está fallando. Yo creo que las fiestas patronales no serían las mismas sin esas expresiones, sin los castillos, pero estamos abiertos a las opiniones de todos. Lo importante es la seguridad y la certeza en el manejo de estos materiales que son peligrosos, y lamentable la cuarta muerte de quienes salieron afectados por el accidente en Autlán. Escriben sobre el fútbol y sobre la estatua Pelé nombrada La Canariña. Tiene un peso de 3 toneladas, más de 2 y menos de 10 metros de altura. Me corrigen, me dicen que son 9 metros los que mide. Es una escultura de bronce creada por el artista Alejandro Velasco Mancera, inaugurada en la Plaza Brasil, en las inmediaciones del Estadio Jalisco. El interés es que se convierta en un sitio de reunión. Y fue Manuel Martín quien me hizo favor de darme el dato, de mostrarme las imágenes, y yo coincido, escuché que se parecía a Johnny Laboriel. A mí me parece que no, a mí me parece que es un buen trabajo el que hizo el artista, y qué bueno que el fútbol nos lleve a motivar a los jóvenes a hacer un deporte. Si usted prefiere el béisbol, que sea béisbol, pero que no estén en horas de ocio o en horas frente a los monitores, frente a los juegos, frente a imágenes que saturan el cerebro y que son puerta para después estar expuestos a otro tipo de incluso actividades y de prácticas riesgosas que atentan contra su seguridad, contra su integridad. Los partidos confirmados, me pregunta Joaquín, es el jueves 11 de junio, República de Corea contra República Checa del Grupo A, y el jueves 18 México contra República de Corea. Miren que hay interés en este espacio de política también sobre el fútbol y la política y lo que se va a invertir. Me dicen que no deje de mencionar que estarán artistas como Maná y Alejandro Fernández. Tengo un tema pendiente, me habían encargado que recordara qué está pasando en Nuevo León con el gobernador del partido Movimiento Ciudadano. Y dice Lourdes Mendoza, si el gobierno no me dio mi celular ni paga mis recargas porque tengo que registrar mi número, la compañía con la que hice mi contrato ya tiene mis datos, el gobierno sabe de dónde salen las llamadas de extorsión y aún así hay call centers de los cárteles y no pasa nada. La reflexión que comparte Lourdes Mendoza y que le agradecemos. Me dice Jesús López de Santana, en Acatlán de Juárez están promoviendo a través del DIF, el Jesús López de Santana se comunica para decir si tenemos información sobre promoción de prótesis oculares para menores de edad o algún teléfono. Lamentablemente carezco de esa información, pero quizá en otro espacio aquí mis compañeros le puedan resolver la duda. Lucio Becerra, Esperanza, con relación a la justicia laboral te diré que es una maquinaria que se mueve lenta, muy lentamente, y esto la hace mayormente injusta y doblemente victimizante. Yo, por ejemplo, llevo esperando en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco 2 años y no pasa nada. Uy, don Lucio, yo tengo amigos que tienen 2 o 3 años que después de 5 o 6 de pelear ya tienen un fallo favorable por despidos injustificados, pero ni los reinstalan, ni mucho menos les pagan el laudo, la cantidad millonaria, como corresponde a los salarios caídos por todo el tiempo en que injustamente fueron separados de su fuente de empleo. Se comunican para preguntarme acerca de la reforma judicial. Bueno, de la reforma judicial local, le comparto, el partido Movimiento Ciudadano, hoy a través de su coordinador, José Luis Tostado, ya fijó postura respecto a aplazar la elección, moverla hasta el 2028, y coincidió en que es lo mejor. Él está de acuerdo en que en lugar de que se lleve a cabo en 2027, se traslade hasta el 28. Y dijo, el tiempo nos dio la razón, no porque tengamos varita mágica, sino porque era una realidad que la reforma como se planteó y como se aprobó en algunos estados presentaba demasiados problemas. La propia Corte había invalidado algunos de estos procesos. Era absurdo empatar las elecciones del Poder Judicial con un proceso electoral político natural, ordinario. Era muy costoso, dijo textual el diputado de Movimiento Ciudadano José Luis Tostado, y señaló que esperarán la discusión y la resolución del Congreso de la Unión para determinar si prospera la nueva propuesta presidencial en la materia. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta tarde y hablaremos precisamente de justicia laboral. Don José Luis Solorio, del sindicato de Honda, quien celebra que después de 15 años de pelear un despido injustificado, tiene un fallo que le favorece, aunque la empresa todavía puede impugnarlo. Pero lo invitamos para eso, para que nos hable de la justicia en Jalisco, de la justicia laboral y de su experiencia. Bienvenido y felicidades.
Muchas gracias, Esperanza, por el espacio. Gracias gracias por este espacio y hacer llegar esta información a los trabajadores y trabajadoras de Jalisco.
Dice la Constitución que la justicia debe ser pronta y expedita.
Pues pronta no, tardó 15 años. Pasamos algunas cosas dentro de este juicio, pero al final de cuentas la Junta nos da el laudo a favor, diciendo que tenemos la razón, ¿no? Que fue un despido injustificado.
Pero todavía la empresa puede recurrir a un amparo, entiendo.
Desgraciadamente, pues es parte de la ley que les permite todavía recurrir a un amparo, pero pues seguiremos todavía luchando por esto, ¿no?
Significa que todavía no gana, que está en el ya merito.
En el ya merito.
15 años después.
15 años después y todavía estamos en el ya merito, todavía no hay nada concreto.
Cuando anuncié al arranque del programa que usted estaría con nosotros para contarnos parte de su experiencia, comenté también que estuve por 10 años, hace ya casi 40, hace 39 años que inicié en el periodismo, cubriendo el sector privado y como reportera de la fuente económica, acudí a las giras y fui a la Honda. Yo me maravillé con algunas cosas que vi que no encontré en otras empresas en mis recorridos. Por ejemplo, cómo marcaban con líneas de diferentes colores para los trabajadores, para la concentración. Recuerdo el área de pintura, que tenían piezas maravillosas con una pintura impecable y la precisión tenía que ver con el nivel de concentración del trabajador, además del equipamiento. Recuerdo en aquel entonces a don Rubén Reséndiz, director, que por cierto esta semana estuvo en el programa siguiente en Economía Hecha en Jalisco, un saludo para él, fue de la Asociación de Industriales del Saltos, director de Honda, y una empresa que se ofrecía como modelo en Jalisco, pero que había un problemita, el de la libertad sindical. Platíquenos, háblenos de su despido y háblenos de la lucha que lo lleva a este punto con que nos dice, ya merito, se me hace justicia.
De hecho, un poquito de lo que comentas de sobre la calidad de trabajo, ¿no? Yo en el trabajo estaba contento, feliz de trabajar en la empresa, pero muchas veces nada más vemos la parte de afuera, ¿no? Pero ya viendo las partes desde adentro como trabajador, lo que mencionas ahorita, ¿no? Las partes de seguridad, no cumplían mucho con la parte de seguridad. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, compañeros con plomo en la sangre, accidentes que nos tocó ser o ver a compañeros.
Por falta de equipo,
por falta de equipo.
Compañero. Yo recuerdo que cuando hice mi recorrido, como sabrá el señor Solorio, yo soy algo inquieta, preguntona y platicona. Y recuerdo que había líneas donde también te restringen la comunicación. Sí. E incluso observé a los trabajadores que caminaban casi con la mirada gacha hacia el piso, mirando al piso. Y yo suponía que era para ver el color de las líneas, pero pues también las puedes ver con la mirada a medias o incluso al horizonte. Y me explicaban con quienes hice el recorrido que era para evitar que los trabajadores se saludaran, se sonrieran, se distrajeran.
No, eran parte de la comunicación, pues de hecho en el reglamento de interior de trabajo decíamos que no nos podíamos reunir dentro y fuera de la empresa, ¿no? O sea, los trabajadores no podíamos reunir porque era causa de despido.
Uy, ya me imagino un romance.
Sí, entonces fue parte de toda esta cosa que nosotros empezamos a organizarnos como sindicato, como obreros.
Fuera de la empresa son libres de hacer lo que quieren.
No, somos libres, pero...
De ir a comer a casa de quien quieran, aunque trabaje allí mismo, en el mismo departamento.
Exactamente, pero para la empresa, para decir vamos a meter este miedo, no es bajo la ley, eso no está permitido. Pero en el reglamento interior de trabajo, eso permeaba.
¿Por qué lo tenían tan reservado? ¿Por qué no se difundía? ¿Por qué no se sabía?
Porque cada vez que nos queríamos organizar, éramos despedidos los compañeros. Anteriores a que nosotros nos organizáramos como sindicato, los compañeros que se intentaban organizar eran despedidos. Entonces había un temor de querer organizar un sindicato, alguien que nos defendiera.
Y también hay que decirlo, eran felices, ganaban muy bien.
No. De hecho, no.
Entonces era la Euskadi los que estaban felices.
No, la Euskadi sí, en el salto era...
Y que sí hicieron su sindicato rojo.
De hecho, era el ejemplo de nosotros a seguir, el compañero Jesús Torres, que nos apoyó muchísimo. Bueno, aquí nos apoyaron varias organizaciones, pero el compañero Jesús Torres de Euskadi fue el que nos apoyó, nos brindó, nos echó mucho la mano a hacerlo del sindicato, a conformar este sindicato independiente.
¿Y conforman el sindicato independiente en qué año y cómo les va a los que lo crean?
Mira, nos conformamos exactamente el 16 de mayo del 2010. Hace una semana dimos una rueda de prensa exactamente el día que se conformó el sindicato y anunciando la reinstalación de tu servidor. Y, perdón, la siguiente.
Lo conformaron el sindicato en 2010.
En 2010.
Y después de que lo conformaron es cuando viene el despido.
Cuando viene el despido.
Fue el motivo.
Fue el motivo. De hecho, el primer secretario general fue tu servidor. Seis meses después de que organizamos el sindicato, empezaron a despedir a casi medio comité ejecutivo del sindicato.
Entonces, ¿y qué pasó con el sindicato si a los líderes, a los creadores del mismo, los fueron neutralizando con despidos desde hace 15 años?
Seguimos en demanda. Algunos compañeros ya después de años sí optaron por, o sea, ¿cómo se dice?
Negociar.
Y los que seguimos, hay unos compañeros que todavía seguimos en lucha. Somos ocho compañeros que todavía seguimos en lucha.
Señor Solorio, ¿usted es de los implacables, de los críticos, de aquellos que por la necesidad humana de comer, de vivir, de subsistir, repudian a los que negocian con la empresa y llegan a un acuerdo?
Mira, entendemos algunos casos de algunos compañeros que tuvieron que negociar porque era familia, tenían que...
Enfermos.
Entonces, de hecho, hay un compañero que actualmente, por lo cual nosotros seguimos luchando, que está un poquito... Que ahí la empresa, a pesar de que él sabía que tenía una condición mala de salud, decidió despedirlo, era parte del comité. Entonces, por ese tipo de cosas, pues seguimos luchando, ¿no? Pero hay compañeros que así no pudieron continuar luchando y entendemos que es parte de esto, ¿no?
¿A cuántos habrá despedido la empresa por crear o estar formando parte de este sindicato?
19 compañeros.
19 compañeros en los últimos 15 años.
En los últimos 15.
¿Usted es el primero, señor Solorio, el primero en que tiene el fallo favorable, José Luis Solorio, después de 15 años?
No, fue el compañero Raúl Celestino Payares Cardoza.
¿Él ya ganó?
Él ganó, pero a los tres días lo volvió a despedir la empresa.
Y otro juicio va a empezar.
Otro juicio empezó.
¿No lo reinstalaron?
¿Lo
indemnizaron? ¿Le dieron salarios caídos?
Hasta ahorita, no.
Entonces no hay justicia todavía.
De hecho, él volvió a meter otro juicio, precisamente porque nomás fueron tres días de su reinstalación, entre comillas, y es lo que me dice, no pagaron todo lo que dirían que haber pagado la empresa.
Pero, ¿cómo es posible? Aquí quiero ser muy clara. El problema es la ley, lo que está redactado, ¿hace falta un cambio para que lo promuevan con los legisladores o la protección de la que gozan los inversionistas?
Ambas cosas. La protección, la ley está clara. Es muy clara, la ley lo dice muy clarito, ¿no? Pero, desgraciadamente, hay quienes buscan un hueco para decir que la ley es diferente, ¿no? Transversar la ley, y desgraciadamente ahí es donde entra lo que dices tú, lo de los, como algo ahí de tipo, se llamamos corrupción, ¿no? De algo turbio ahí dentro de los organismos.
Privilegios.
Influencias, porque
tácticas dilatorias.
Hay dos compañeros que ya ganaron igual que yo en la junta, y llegando a los juzgados, a los magistrados, se pierden por cosas absurdas.
Es decir, ¿usted podría perder llegando a los magistrados?
Exactamente.
Entonces, su triunfo, digamos que lo está disfrutando apenas unos días, con, dígame, no quiero poner palabras en su boca, ¿con qué sensación? ¿Con temor? ¿Con esperanza? ¿Con resignación? ¿A lo que venga?
Con un temor. Sí hay temor, porque sabemos lo que ha actuado allá el magistrado.
¿Qué magistrado es?
Es que son seis, pero desgraciadamente...
¿Son dos salas?
Son dos salas.
Porque cada una es de tres magistrados.
Así es.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Dígame si estoy mal en el resumen que trataré de hacer. En 15 años han sido despedidos por crear un sindicato independiente, opositor... 19 trabajadores.
19.
Cuatro han tenido fallos favorables, de los cuales en tres casos han quedado neutralizados.
Así.
Uno totalmente ya perdido. Usted tiene desconfianza, pero a su vez optimismo y ánimo, y viene hoy a compartir parte de esta historia. ¿Hasta ahí estoy bien?
Hasta ahí estoy bien.
Voy a la pausa, regresamos esta tarde. Escuche usted la experiencia de José Luis Solorio, del sindicato de Honda. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Esta tarde, un trabajador de la empresa Honda en litigio con orden de reinstalación, pero consciente de que la empresa seguramente se va a amparar, y el caso de otro compañero que también hace 15 años fue despedido y que resulta que ya le dieron palo los magistrados al amparo, favoreciendo a la empresa, pero que me decía en la pausa, va a impugnar. Tengo en cabina la visita de José Luis Olorio del sindicato de Honda. Leo un par de llamadas para que responda, por favor. Don José Luis, escribe a Beloco, dice que soy Abel López. Buenas tardes a todos, le interesa el programa y saluda al invitado. Y Jesús Torres, a quien acaba de mencionar, un saludo, Jesús, del sindicato de Euskadi, de la lucha sindical. Él dice un enorme abrazo, esperanza, nuestra solidaridad incondicional con José Luis Olorio y la lucha por su despido injustificado, y también solidaridad con la lucha por la libertad sindical del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México. ¿Este sindicato está vivo?
Está vivo.
¿Está reuniendo membresía en la planta de Honda?
Ahorita estamos manteniendo el sindicato que esté vivo todavía, porque como te comentaba, fuera de micrófonos, que en los 2019 la empresa tenía más o menos 5.700, 5.800 trabajadores, y en el 2019 prefirió recortar la plantilla y poner personal nuevo. Se quedó con 1.900 trabajadores. Todo esto para
cambiar las condiciones laborales.
Exactamente. No cambiarlas, sino que borrar, que no hubiera nada del sindicato de nosotros dentro de la empresa.
Una nueva sangre, gente nueva.
Exactamente, porque ya lo que ellos querían era quitar todo rastro del STUM, como nosotros, el sindicato de nosotros.
Le preguntaba sobre la justicia, si es lenta. Ya me dice que sí. ¿Cuánto tiempo más puede pasar en que venga el amparo y la resolución final, tanto usted como el primer caso que mencionó del compañero
Raúl? Mira, puede estar, supuestamente, con lo que platicamos con el abogado, más o menos un año más se puede llevar todavía este amparo de la empresa.
Escriben también de la empresa un trabajador para decir que eran 3.200 trabajadores y que ya solamente hay 1.800. Y supongo que si hay la mitad o poco más de la mitad de los que antes trabajaban, producen mucho menos.
Sí, de hecho nada más se quedó con lo que es la parte de motos, productos de poder y algunas autopartes. Eso es lo que se quedó en la empresa, ya no.
Don José Luis, hablaba Jesús Torres como líder también que es de movimientos laboralistas, de la solidaridad. En el caso de Euskadi, ellos fueron hasta Europa con legisladores internacionales, no se diga con políticos en México, y ganaron una lucha que ha servido hasta de inspiración. La pregunta es, ¿ustedes han tenido respaldo de alguien? ¿Les falta tocar más corazones, estrechar más relaciones y también ir a las puertas de los diputados?
De hecho, hemos acudido, de hecho tuvimos en el 2012 acercamiento con el sindicato japonés de Honda, tuvimos también acercamiento con el sindicato de Honda Brasil y el Honda Argentina. Tocamos puertas para que nos fuéramos un poquito, como dice el emblema de Honda, todo es una familia, ¿no? Entonces, como familia Honda queríamos un respaldo, pero...
¿Y qué tan diferentes son las condiciones de Honda Brasil, de Honda Japón al Honda México? Hablo en política laboral.
Muchísimo. Sobre todo Honda Brasil es mucho, muy diferente el trabajo de aquí, las condiciones laborales a las que tenemos aquí.
¿La paga dónde es mejor?
En Honda Brasil. Es muchísimo mejor Honda Brasil que Honda México.
¿A qué se debe?
Sindicatos independientes. Allá hay un sindicato independiente.
A mí no me queda más que concluir que el margen de maniobra, el margen de utilidad de estas empresas es enorme para que puedan tener un trato tan diferenciado. ¿Qué diría usted a manera de conclusión, de cierre, don José Luis Olorio? Y sobre todo, agradeciendo que haya venido, que nos cuente de lo que ha pasado en la empresa y que esperamos se resuelva para bien de todos, de los trabajadores que todavía están luchando.
Primero, agradecer el espacio. Segunda, pues esperamos que la ley o que los magistrados cumplan conforme derecho, ¿no? Alguna duda, tienen que actuar a favor de los trabajadores. Y este caso es después de 15 años. Volvemos a decir, no queremos esperar más tiempo, ya que se resuelvan los casos y que salgan a favor de todos los trabajadores, sobre todo no nada más de tu servidor, sino de todo lo que es el sector de los trabajadores, ¿no? Que es el lo que estamos luchando, justicia.
Abel López Díaz fue trabajador del 2001 al 2019 y nos detalla que la creación de un sindicato blanco fue lo que apaciguó las aguas en cuanto a estos temas en la planta, y él habla de esta historia, cómo los menguaron. Agustín Barbosa dice que le gusta el programa, que qué bueno que se ventile este tipo de casos, despidos injustificados como en Honda, y que si hay alguna injusticia, que todo mundo debe de saberla y que todo mundo debe de conocer quiénes son los que están cometiéndola.
Sí, de hecho, el compañero Abel es un compañero que estuvo conmigo también en el área de pintura.
El área de mayor especialización, ¿cierto?
Sí, es correcto.
Recuerdo que presumían los japoneses que el nivel de calidad de la mano de obra mexicana era igual o superior a la japonesa, y esto es para orgullo.
Sí, de hecho, sí es cierto. Ganamos varios concursos en el cuando se hacían las pruebas de impacto, las pruebas de calidad con las pruebas de máquina. Teníamos los trofeos ahí en la entrada de la empresa, que se ganaban los primeros lugares por premios de calidad. Es así, la calidad del mexicano es muy buena.
Gracias, don José Luis, por estar aquí. Es don José Luis Olorio, del sindicato de Honda. Y para despedirme, decir que Edgardo Morales se comunica, dice que se siente feo cuando te toca, que anoche vivió una mala experiencia por la falta de agua en la colonia Camino Real, y que ya solo hasta el viernes te das cuenta de la importancia de este vital líquido. Gracias a todos por su participación. Nos escuchamos el próximo lunes. Manuel Martínez Vázquez, gracias también. Que pasen un excelente fin de semana.